Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento lo que hago de sí, plantón incluido, la cumbre hispano-marroquí. Hablaremos tanto del paro como de la subida de tipos de interés, pero antes me quiero detener en una de esas visitas que dan la vuelta al mundo por su significado, por su simbología. El Papa Francisco en la República Democrática del Congo. Las imágenes son bestiales. Miles, cientos de miles de personas asistiendo a los actos del Santo Padre. Un viaje al corazón de África que tuvo que aplazar unos meses por motivos de salud y que le llevará también a Sudán del Sur. Allí estuvimos hace unos meses, un equipo de La Linterna, Rubén Corral, Israel Remuñán, Juan Carlos Matamoros y un servidor visitamos algunos de los lugares que está conociendo Francisco estos días. Nos encontramos el caos absoluto. De hecho, aún recuerdo el mensaje que me mandó un amigo cuando supo que estaba allí. Bienvenido a Caoslandia. Y te puedo decir que no hay nada de lo que que lo describa mejor. Millones y millones de personas viviendo en una ciudad como Kinshasa, en unas condiciones imposibles, paupérrimas, una población jovencísima. De aquella visita me impresionaron muchas cosas que he visto estos días por televisión. He recordado esas calles llenas de gente, de basura, esos niños que vagaban solos. He pensado en mi admiradísima amiga Ana Gutiérrez, misionera, su labor atendiendo a niñas víctimas de violencia sexual en su hospital de Lisungi. Me he acordado de aquella frase de Sor Ángela, una asturiana que se dedica a atender a los enfermos mentales de Kinshasa. Esto es un gran psiquiátrico al aire libre, sin techo. Pero quizá una de las imágenes que más presente tengo estos días es la que me encontré cuando salíamos del país, camino del aeropuerto. Al pasar por un puente desde la carretera, vimos un edificio de planta baja enorme y en la azotea había gente que con plástico se había hecho una casa. Bueno, no te digo los niños jóvenes que vivían sobre las tumbas de los cementerios. Es un país que además de pobreza sufre las consecuencias de una guerra provocada por el control de las riquezas inmensas, riquezas de materias primas, y por la corrupción propia, infinita. En el asunto de la explotación del Congo ha puesto el foco el Santo Padre, denunciando el colonialismo económico. Está pidiendo que dejen de asfixiar al continente africano para que sea protagonista de su propio destino. Hoy es su tercera y penúltima jornada en la República Democrática del Congo. Se ha reunido con los religiosos de la Compañía de Jesús y horas antes con jóvenes y catequistas. No han dejado de aplaudirle, se han puesto de pie, ha sido un momento completamente enloquecido, un instante único, cuando el Papa ha pedido acabar con la corrupción.
¿Una persona corrupta es honesta o no es honesta? Paz corrupción, paz de corrupción. Tutti insieme, diciamo paz de corrupción.
Impresionante. Ha sido muy emotivo el encuentro que ha mantenido con los religiosos misioneros que han abarrotado la catedral de Nuestra Señora del Congo. Entre ellas hay algunos y muchas españolas. El Papa les ha agradecido su servicio, sin duda. Desde el Congo, el Papa ha recordado la importancia de mantener una sólida vida de oración.
No olvidemos que el secreto de todo está en la oración, porque el ministerio y el apostolado no son, en primer término, obra nuestra y no dependen solo de los medios humanos.
Como te digo, hace muy pocos meses estuvimos allí, en Kinshasa, a orillas del río Congo. Durante esa visita conocimos a un hombre que ha estado y está muy cerca del Papa. Es mi amigo Manolo Jiménez, provincial de los Salesianos, en esa inmensa región del Congo, el antiguo Zaire. Manolo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Saludos desde Kinshasa.
Oye, primero, ¿cómo ha ido? Porque imagino que la experiencia de concelebrar junto a Francisco tiene que ser inenarrable.
Pues mira, te voy a decir que justamente la Eucaristía, que en la que participamos ayer por la mañana, en el estadio de Ndolo fue una experiencia verdaderamente única en el país, con tantísimos millares, centenares de millares de personas, calculan que entre 1,5 millones y 2, pero antes de que él llegara allá al aeropuerto, yo estuve ayer en el esperándolo, y había que ver cómo la avenida por la que Papa Francisco pasó estaba llenísima de gente solo para saludarlo y para decirle bienvenido. Ha sido una experiencia muy esperada por los congoleños, muy esperada.
No sé si te voy a pedir un imposible, Manolo. ¿Con qué te quedas? ¿Qué es lo que más, una cosa que más te haya impresionado?
Pues lo que más me ha impresionado es la capacidad de nuestro Papa de hablar a la gente de su situación real. Cómo él ha sido capaz en sus intervenciones de tocar la realidad que estamos viviendo en el Congo con una perspectiva cristiana y con, sobre todo, con una orientación de esperanza.
¿Cuáles crees que serán los frutos de esta visita? Ojalá sea un antes y un después, ¿no?
Pues nosotros lo esperamos muy vivamente. Está hablando con mucha claridad y sobre todo con mucha plasticidad. El ejemplo de esta mañana de la mano con los jóvenes en el estadio es muy claro. Esta tarde hemos estado con los consagrados y él nos ha explicado cómo tenemos que potenciar nuestra vida de fe para poder ser signos de esperanza en medio del pueblo. Evidentemente, todavía muy pronto para hacer una evaluación, pero es impresionante ver con qué atención la gente lo sigue, y esperamos que el Espíritu haya podido tocar los corazones de todos nosotros para que la palabra de Francisco sea fecunda y nos ayude a hacer un Congo nuevo con muchas esperanzas y con muchas ilusiones.
Manolo, cuando hablamos de la Iglesia aquí en Europa, y no te digo en España, cuando hablamos de vuestra labor, de los misioneros, siempre sale el asunto de la vocación. El futuro de la Iglesia está en regiones como África, como América. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo veo acá una provincia salesiana, que es la que estoy animando, que tiene una edad media de 35 años, ¿no? Cuando yo hablo con mis colegas provinciales de Europa, allí la edad media pues que prácticamente dobla la nuestra, ¿no? Hay muchos chicos acá que se interesan con motivaciones verdaderamente religiosas a poder darse al Señor y poder trabajar en la Iglesia para construir una sociedad nueva. Bueno, quizás esta realidad en Europa no se vea tan pujante. ¿Quiere esto decir que el futuro de la Iglesia está en África, América Latina, en lo que llaman las iglesias jóvenes? Bueno, pues podríamos hacer esa lectura.
Y una última cuestión. Cuando estuvimos contigo ahí en Kinshasa, me contabas que os estabais ocupando de miles de chicos. Quiero recordar que solo en tu centro, unos 4.000, y hablabas mucho no solo de la formación profesional, que ya la empezó Don Bosco, hablabas mucho de la ética. ¿A cuántos chavales atendéis ahora, chicos y chicas?
Bueno, en la provincia deben ser más de 10.000. Yo he hablado mucho de la ética porque yo creo que el futuro del país pasa por la educación ética de los jóvenes. Cuando estos jóvenes salgan de la tendencia a la corrupción y al trapicheo, nosotros podremos esperar que el Congo va a cambiar, ¿eh? Me da la impresión de que los adultos que están ya hechos a ciertas dinámicas difícilmente van a introducir cambios, pero si los jóvenes están abiertos a una educación en la que estos valores están más arraigados, el Papa les ha hablado esta mañana de la honestidad como un campo principal de su futuro, pues yo creo que efectivamente podemos esperar que esta juventud transforme nuestro mundo. Y ahí los salesianos estamos intentando educar a los jóvenes en valores éticos para que ellos transformen la sociedad con la colaboración de todos nosotros, evidentemente.
Cuando el lunes o este fin de semana, quizás mañana, ya te juntes con tus alumnos en el cole, cuando te digan, Manolo, ¿qué tal con el Papa? ¿Qué les vas a decir?
Pues les diré que efectivamente el Papa nos ha hablado, no solo a Manolo, sino a todos nosotros, y tocaré algunos de los elementos que él ha manifestado, sobre todo en el encuentro con los jóvenes, que me ha parecido muy bonito, ¿no? Hablando justamente de nuestra relación con Dios, con las otras personas en un ámbito de honestidad, para que efectivamente seamos protagonistas de un futuro nuevo y diferente. Citaré al Papa poniendo de relieve algunas de sus expresiones, seguro que muchos de ellos recordarán lo que el Papa nos ha dicho.
Qué bueno. Hace unos días estuve viviendo una semana en Roma con el asunto, con el fallecimiento del Papa Benedicto, y allí hablé con un amigo común, sí, con un tal Ángel Fernández Artime, un asturiano muy majete.
Justamente, somos también buenos hermanos, claro, y nos apoyamos mutuamente.
Por eso te lo digo. Manolo, Salesiano, un abrazo muy fuerte, cuídate.
Un abrazo, buenas noches.
Tiempo de tertulia con Nicolás Redondo Terreros y con Alberto Pérez Jiménez. Tiempo de tertulia. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Nicolás, ¿cómo estás, Nico?
Pues no estamos mal, no estamos mal.
Bueno. Oye, permitidme un pequeñísimo paréntesis. Hace ya unas cuantas semanas que no coincido en antena con Nicolás y por razones obvias te mando un beso fortísimo, tío. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, ya lo sé. Expósito, ya lo sé.
Igualmente, Nicolás.
Muchas gracias a los dos.
Empezamos por la cumbre de Marruecos. Finaliza la cumbre con Marruecos, marcada por el plantón de Mohamed VI a Pedro Sánchez, por esta nueva etapa que ojalá vaya bien, por supuesto, en lo de la inmigración, en la seguridad, en lo económico. Plantón al margen. Nekane.
Hoy ambos gobiernos, Ángel, han firmado más de una veintena de acuerdos bilaterales, entre ellos los referentes a mejorar la cooperación en el control de fronteras o para la devolución de inmigrantes en situación irregular. A lo que no han puesto fecha es a la reapertura de las aduanas en Ceuta y Melilla. Y además, España ha ratificado su cambio de postura sobre el Sáhara. Según Pedro Sánchez, ambos países se comprometen también a evitar temas referentes a sus respectivas soberanías que puedan resultar ofensivos.
Hemos asumido un compromiso de respeto mutuo, como decía el primer ministro, por el que en nuestro discurso y en nuestra práctica política vamos a evitar todo aquello que sabemos que ofende a la otra parte, especialmente lo que afecta a nuestras respectivas esferas de soberanía.
Es maravilloso. Esto de los eufemismos, el decir, hemos acordado no ofendernos. Es una manera muy fina que en el barrio nosotros decíamos, hemos acordado que no vamos a tocarnos, pero bueno, poco más o menos, ¿no? ¿Cómo lo veis, Nico?
Bueno, yo creo que estamos poniendo el foco en la inasistencia, en la falta de asistencia del rey de Marruecos. Yo creo que hay unos antecedentes que debemos tener en cuenta. La política internacional es una política, debe ser la política más invariable de un Estado. Y digo de un Estado, no de un gobierno. Es decir, los sujetos sobre los que se hace la política exterior son inamovibles en términos generales, son los Estados. Y los amigos son los amigos, los adversarios son los adversarios, los aliados son los aliados, los enemigos son los enemigos, y en esos términos las políticas exteriores no suelen variar en los países. Nosotros tenemos, y tendremos siempre, creo yo, por las diferencias, una relación imprescindible con Marruecos y una relación imprescindible con una cierta carga de tensión inevitable. Y esto se tiene que enfocar siempre desde un punto de vista sólido. Yo he visto demasiados cambios, y cambios no explicados, y cambios no compartidos en esa relación con Marruecos en los últimos tiempos, y esto a mí no me gusta. Probablemente, y deseo que sea así, el documento que se ha firmado sea un buen documento y defienda nuestros intereses, aunque es cierto que parece un poco descompensado porque en alguna página del documento se habla del Sáhara y en ninguna de las partes del documento se habla de Ceuta y Melilla, y se habla de las soberanías, y la situación del Sáhara es bien diferente a las de Ceuta y Melilla, ¿no? Entonces, bueno, esos son elementos que se tienen que ver muy meticulosamente para analizar si es totalmente positivo, si hay algunas dudas, pero me preocupa mucho más a mí la falta de solidez en nuestra política exterior. Bueno, el gobierno ha ido, hay parte del gobierno, porque otra parte lo ha boicoteado clarísimamente, es algo que es incomprensible. Yo no tengo ya lugar para el asombro, quiero decir, una parte del gobierno boicotea a la otra parte del gobierno cuando está en una visita de Estado que en principio es trascendental para todos, ¿no? Y así lo reconoce el gobierno y la oposición. Y tampoco creo yo, por lo que he oído, tampoco todos estos cambios y toda esta visita que parecía que era histórica, tampoco se ha comunicado al partido de la oposición, al que puede gobernar dentro de un año, ¿no? Y eso a mí me da muy mala espina.
Hombre, Yo creo, bueno, como que decías antes de los eufemismos, una declaración que yo creo que nadie se cree que se han comprometido a algo que saben que no se va a cumplir, ¿no? Porque yo no me imagino que Rabat vaya a reconocer que tiene fronteras terrestres con España, algo que siempre niega, o va a dejar de decir a la vuelta de la esquina que Melilla es un presidio, ¿no? Y por otro lado, lo que decía Nicolás, tenemos a buena parte del gobierno o a una tercera parte del gobierno que ha boicoteado esta cumbre y que, bueno, pues yo estoy seguro que mañana mismo, si no mañana, será la semana que viene, volverá a denunciar los derechos humanos allí o volverá a decir que el Sáhara tiene derecho a la autodeterminación, porque sí, porque yo creo que nadie se cree un poco lo de esta cumbre, ¿no? Una cumbre que empezó como empezó. El rey Mohamed VI prefirió quedarse en Gabón solo en compañía de otros allí a seguir disfrutando desde creo que desde antes de Navidades, y bueno, es un feo total para nuestro presidente del gobierno, que haga lo que haga parece que no es suficiente, ¿no?, para las autoridades de Rabat. Se hubo el giro en el Sáhara, hace 15 días se votó, hubo una orden de votar con la ultraderecha en el Parlamento para intentar dejar al margen a Marruecos del Qatar Gate, y bueno, y sin embargo la respuesta que tenemos es esta. Es muy preocupante, y como dice Nicolás y decía esta mañana, por ejemplo, alguien del PP, creo que era Borja Semper, demuestra que en política exterior Pedro Sánchez es un auténtico peso pluma.
El asunto del plantón, lo vendan como lo vendan. Si no hubiera ido a recibirle, lo hubieran dicho mucho antes. Sí. Se llegaron allí y se encontraron con la llamadita desde Gabón, que está en el palacete de Mohamed. ¿El asunto del plantón es una anécdota o, no sé si coincidís conmigo, en que este no da puntada sin hilo, Alberto?
Nosotros en Voz Populi esta mañana contábamos un poco, habíamos estado hablando con el mundo diplomático y decían eso, ¿no? Que ojo, que
titulabais algo así como asombro,
estupor, sí. Y dice que esto es un mensaje, que está mandando un mensaje, desde luego, ¿no? Yo creo que efectivamente este no da puntada sin hilo. La prensa marroquí, la prensa sobre todo argelina, que es la más crítica con el régimen de Rabat, dicen que es verdad que está últimamente cada vez más desapegado, más lejos del trono y le importa cada vez menos, está a otras cosas, ya te digo, pues lo que dices tú, en el Palacio en Gabón o en el Palacio en Francia, con sus amistades, pero sí que es verdad que hasta este punto está querido mandar un mensaje de in extremis, suspender cumplir un poco la cumbre con una llamada telefónica. Es un feo, y es un feo, y no, yo no, más que una anécdota, es un síntoma.
Nicolás, ¿qué te parece?
La verdad es que nunca sabes con el rey de Marruecos qué puede suponer, pero en principio una interpretación razonable y no exagerada es que él no ha estado mostrando una lejanía relativa para mostrar que se acuerde lo que se acuerde. Las relaciones en términos de tensión más o menos civilizada, pues van a seguir siendo así, una relación civilizada pero con tensiones y con conflictos, y Marruecos no va a dejar de reivindicar lo que reivindica con mucho interés, porque su en contra de nuestra posición que mencionaba yo antes, la de ellos es muy invariable, es muy definitiva, es muy contundente. Además, es como todos los países así, serios, pero además en este caso es porque es un país en el que las faltas de libertad plena les permite proyecciones de largo recorrido, ¿no? Y en ese sentido, pues se haya acordado lo que se haya acordado, pues la lejanía del rey puede venirnos a decir que, bueno, pues el acuerdo no satisface plenamente, o no es el final, sino es una etapa nueva de buenas relaciones, pero no es el final de las pretensiones que siempre han caracterizado al Marruecos, con las que tendremos que aprender a vivir, pero tendremos que aprender a vivir con dos condiciones que a mí me parecen absolutamente básicas. Primero, de un acuerdo compartido con quien puede gobernar. Es que son temas de comer, como decía el otro, claro. Son muy serios. Entonces no se puede hacer una política personal, ¿no? Cambios de este tipo se tienen que pensar mucho y compartir con quien pueda gobernar, para que luego no no se cambien esos acuerdos o no se modifiquen por parte de España, porque si llega Rajoy Feijóo a la presidencia del gobierno, pues puede perfectamente decidir lo contrario, como se ha decidido ahora respecto al Sahara. Y luego la otra condición que debemos de mantener nosotros es que sin ninguna superioridad por parte nuestra mantengamos inalterables los principios que caracterizan a nuestro sistema, el sistema democrático representativo. Y esos principios y la defensa de esos principios no se menoscaben por ninguna negociación temporal, ¿no? Yo creo que esos son elementos claves que puede que cuesten en un principio aceptar a la otra parte, pero al final, si los mantienes en el tiempo, ganarás lo que es imprescindible en la política exterior. Respeto.
¿Ibas a decir algo, Alberto?
Sí, no, iba a comentar que en estas ocasiones también se echa de menos o queda muy patente un poco el desprecio